Es un gran honor dar la bienvenida a este primer webinar sobre filantropía e impacto social que estamos organizando aquí en UBS. Como Miranda lo mencionó, mi nombre es Kai Grunauer. Soy el responsable para América Latina dentro del equipo de UBS Philanthropy Services, una unidad que ha sido creada para ayudar a nuestros clientes a maximizar el impacto social de sus iniciativas filantrópicas. Y eso lo hacemos a través de diferentes maneras, mediante asesoría, mediante acceso a conocimiento, como es el caso del webinar que tenemos el día de hoy, mediante acceso a experiencias y brindando soluciones de implementación mediante nuestra fundación Optimus. Como les mencionaba, este es el primer webinar sobre filantropía que estamos organizando en el contexto pandémico actual, pero no será el último, definitivamente no. Tenemos previsto realizar una serie de webinars y enfocarnos en aspectos relacionados con la filantropía en los meses que vienen. Y de hecho, la próxima semana arrancamos con un programa de webinars sobre filantropía estratégica en Colombia. Así que aquellos participantes, aquellos oyentes colombianos que estén interesados en participar en esta serie de webinars que arrancamos la próxima semana, les recomiendo que entren en contacto con su asesor financiero para que puedan obtener mayores detalles al respecto. ¿Por qué hemos elegido el tema de emprendedorismo social para este primer webinar? Latinoamérica está atravesando por una etapa crítica. Esto no es ajeno a nadie, lo sabemos todos. Pero ya antes de la crisis pandémica, y pese a los grandes avances que se dieron en el campo económico en la primera década y media de este siglo, los indicadores sociales ya eran desalentadores. Y quisiera compartir algunas cifras con ustedes. El 30% de la población de la región vive una situación de pobreza. El 33% de las personas de escasos recursos no termina la educación primaria y el 36% de este segmento trabaja en la economía informal, perpetuando así el ciclo de la pobreza. Otra cifra, 77 millones de personas en la región carecen de acceso al agua y cada 2 horas una mujer es asesinada en América Latina. Lamentablemente, varios de estos indicadores, si no todos, se agravarán aún más con la crisis que estamos viviendo. No tenemos cifras todavía, pero lo más probable es que varios de estos indicadores se compliquen más, se agraven más en los meses y años que vienen. Dada la magnitud y complejidad de los problemas que azotan América Latina, se requiere un enfoque diferente para resolver estos problemas. Y es aquí donde los emprendedores sociales pueden jugar un rol clave. Los emprendedores sociales diseñan soluciones innovadoras para atacar los problemas más álgidos que afectan a nuestros países. Y buscan atacar estos problemas de raíz, no enfocándose solamente en los síntomas. Buscan diseñar modelos de cambio sistémico y modelos que sean replicables, al punto que se puedan convertir en políticas públicas y beneficiar así a millones de personas a través de sus intervenciones. Conscientes de la importancia que tienen los emprendedores sociales en la región, UBS decidió hace 16 años crear una plataforma para apoyarlos y promoverlos. Se trata del premio UBS Visionaries al Emprendedor Social, un premio a través del cual buscamos identificar cada año en Brasil y en México a emprendedores sociales líderes de esos países para brindarles apoyo financiero, para capacitarlos, pero quizás de manera aún más importante para brindarles visibilidad y conexiones con la comunidad filantrópica local, con la comunidad empresarial local y con la comunidad filantrópica global también. Desde su incepción hace 16 años, a través de Visionaries hemos premiado a 105 emprendedores sociales y hemos otorgado más de $1 millón en premios. Hoy tenemos justamente con nosotros a dos ex ganadores de Visionaries. Tenemos a Mariana Baños, ganadora de Visionaries en el año 2012, fundadora de Fundación Origen, una organización que trabaja con mujeres para combatir la violencia de género y disminuir el ciclo de la pobreza. Y tenemos a Enrique Lomnitz, ganador de Visionaries en el año 2015, fundador de Isla Urbana, una organización que creó él para tratar de resolver el problema de falta de acceso a agua que sufren millones de mexicanos en la actualidad. Ambas son personas visionarias, tenemos la suerte de contar con ellos el día de hoy, personas visionarias que están trabajando de manera decidida y apasionada para resolver estos problemas sociales. Muy contento de que nos puedan acompañar, muchísimas gracias. Y como lo comenzaba Miranda, el formato de este webinar es el siguiente. Vamos a tener una rueda de conversación, una rueda de preguntas con los emprendedores sociales que nos acompañan hoy, para después abrir ya el panel al público para que nos puedan hacer preguntas directamente. Las preguntas van a ser, que voy a formular, van a ser para los dos. Les voy a pedir que los dos respondan y nos iremos turnando en el orden a medida que vayamos haciendo las preguntas. Y la primera pregunta está enfocada en el modelo, en lo que están haciendo. Cuéntenos un poco sobre el problema social que están enfrentando, que están intentando resolver, qué los llevó a enfocarse en este problema y cuál es el impacto social que han alcanzado. Y Mariana, quisiéramos comenzar contigo en esta pregunta, por favor, para que después Enrique nos comparta sus criterios al respecto.
Claro que sí. Bueno, pues buenos días, Kai. Muchísimas gracias por la invitación. Enrique, encantada de estar contigo y compartir este panel también. Pues mira, Kai, yo empecé hace más de 20 años, un poquito más, 25 años, a trabajar en el tema de mujer. Desde luego, comencé a trabajar con niños en una escuela y ahí nos dábamos cuenta que la parte de la educación, si no incluíamos a la mujer, no iba a generar un cambio, ¿no? Entonces, en 1995, que apenas comenzábamos con la fundación, no había ningún programa, había muy pocos programas que atendieran el tema de la mujer, sobre todo en el concepto de toda la problemática que abarcaba, ¿no? Había muchas fundaciones dedicadas a educación, muchas fundaciones dedicadas a salud, pero las mujeres se nos acercaban y nos decían, es que no hay nada para mí, no hay nada donde yo pueda tener un desarrollo, no hay nada donde yo pueda tener esa capacitación. Y entonces decido entrar en el tema de mujer, que claramente pues me apasiona por lo mismo que soy mujer, pero que ha sido desde luego un tema de considerado muchas veces como minorías, entre la parte más vulnerable, y que la pobreza va de la mano con la mujer, ¿no? Hay un dicho que dice que la pobreza tiene cara de mujer, en el sentido en que, pues sí, hay más vulnerabilidad, ha habido mucha más desigualdad a lo largo de la historia, no es que haya alguien culpable, pero esa es la realidad. Y tenemos números muy altos en donde, para la economía formal, hay muchos hogares monoparentales en México y en el país, ¿no? En donde la mujer es la que se encarga de sacar adelante a la familia, de sacar adelante en la parte del trabajo, la educación y todo. Y me apasionó, entre más me metía yo en el tema de mujer, más veía que a final de cuentas, siendo ella el eje central, pues tenía todo un ecosistema alrededor, ¿no? Por un lado tiene sus hijos, por otro lado, si tienes a los papás o personas de la tercera edad que viven contigo, ella se encarga directamente de la alimentación, directamente de la educación, el trabajo que ella pueda tener. Y entonces es un ecosistema alrededor de ella, en que las decisiones que ella tome o no tome, influye en muchas personas, ¿no? Si ella está bien de salud física, de salud emocional, tiene la capacidad de responder mucho mejor a esta problemática. Y sin embargo, como dices, las estadísticas pues son aterradoras, ¿no? En México vivimos con 50 y 70 millones de pobres, de los cuales el gran número de las mujeres está en una economía informal, en 7 es un tema que retrasa el proceso de cualquier país, que retrasa el proceso de cualquier comunidad, el proceso de una familia, el tener la capacidad de salir adelante, porque va de la mano muchas veces también con esa pobreza que tienen y con la poca movilidad social que hay en las comunidades o en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, muchas veces parte de la responsabilidad de educación que tiene la mujer, que es sacar a los niños del colegio para que empiecen a trabajar, y donde se genera en un ambiente o en un hogar donde hay violencia, pues empuja, ¿no?, sistémicamente a los jóvenes a la calle, y estos jóvenes pues sobreviven como pueden, ¿no? Y muchas veces son parte de la violencia que vivimos el día a día. Y entonces, pues por eso me apasionó el tema de la mujer. Yo estoy 100% convencida que si generas un cambio en ella, puedes generar un cambio en la familia entera. Y si generas un cambio en la familia entera, es en la sociedad, en la comunidad y así sucesivamente, ¿no? Entonces, las herramientas que les brindamos a través de la Fundación es todo un programa de fortalecimiento donde les ofrecemos un programa de educación, un programa de desarrollo económico donde vemos las capacidades que tienen, un programa de habilidades para que puedan ver y lo más importante es que tengan, que rompan esos ciclos de violencia en los que han estado acostumbrados a vivir o a crecer y a educar a sus hijos para que tengan una oportunidad de verdaderamente darle un cambio a su vida y con este ingreso económico pues salir adelante y moverse un escalón en realmente en el nivel de pobreza y que puedan dejar de vivir en esas circunstancias, ¿no? Sí, convencidos de que como eje la mujer puede lograr hacer grandes cambios, desde luego transversales, sistémicos, nacionales y demás, ¿no?
Muchas gracias, Mariana. Enrique, te escuchamos.
Muchas gracias. Me da mucho gusto compartir con todos ustedes. Yo me dedico al tema del agua en México y bastante específicamente al tema del agua en la Ciudad de México, aunque también trabajamos mucho en comunidades rurales e indígenas a lo largo del país. Mi trabajo viene porque, bueno, yo soy de la Ciudad de México y amo mucho esta ciudad. Creo mucho además en que nuestra primera responsabilidad es tomar acciones para tratar de mejorar el entorno en el que nos tocó vivir por cualquier razón. Y el caso de la Ciudad de México es un caso muy fascinante y muy fuerte en cuanto al agua. La Ciudad de México es una de las 10 ciudades con mayor probabilidad de quedarse sin agua, según el Nature Conservancy y varios estudios que se han hecho. Y la Ciudad de México se ha vuelto una especie de estudio de caso en el manejo insostenible del agua. Recordemos, y para quienes no lo conozcan, la historia de la Ciudad de México fue fundada originalmente en un islote en el centro de un lago de un par de miles de kilómetros cuadrados de superficie. Entonces, una cuenca donde pues, abundaba el agua y era caracterizado por la abundancia de agua. De hecho, la cuenca del Valle de México se llamaba originalmente la cuenca de Anáhuac, que significa en el agua o junto al agua. Y a partir de esta condición de abundancia original, hemos llegado a ser una ciudad donde lo que predomina es la escasez. Y esto ha sido una realidad construida a partir de muchas decisiones que se han tomado y cerca de 400 años de decisiones enfocadas en un manejo de agua cuyo propósito fundamental era desecar la cuenca, sacar el agua de la cuenca para aumentar la superficie seca y poder hacer crecer la ciudad. Y el resultado ha sido una ciudad que efectivamente se ha ido desecando y hoy en día estamos en una situación ya que se está poniendo cada vez más crítica. La Ciudad de México se abastece por un par de diferentes fuentes de agua, todas ellas están en extrema sobreexplotación. El balance hídrico es impresionante, extraemos 3-4 veces más agua de la que recarga las fuentes naturales. Paulatinamente se están secando los acuíferos sobre los cuales dependemos y más gente vive sin agua. Entonces, tenemos una situación donde, pues digamos, en la escala macro, la ciudad se está literalmente quedando sin agua y en la escala local se refleja esto en que grandes cantidades de la población están viviendo sin un acceso digno al agua. Millones de personas en la Ciudad de México, incluso que están conectadas a la red de agua potable, pues les llega agua una vez por semana, cada 2 semanas. Hay varios cientos de miles de familias en la Ciudad de México que ni siquiera están conectadas a la red de agua potable, dependen completamente de que les manden camiones cisterna con agua a sus casas. Y entonces es ante esta problemática que trabajamos yo y mi organización. Mi organización se llama Isla Urbana. Fundamos la organización yo y un par de compañeros en el 2009 y nuestra tirada era encontrar maneras de aumentar el abasto sostenible de agua en las zonas más carentes y hacerlo de tal manera que estuviéramos contribuyendo primero a cuestionar y luego tratar de cambiar los paradigmas operantes de manejo de agua en la ciudad. Nos dedicamos principalmente al diseño e implementación de sistemas de captación de agua de lluvia, porque nuestra cuenca, irónicamente, a la vez que se está quedando sin agua, pues tiene muchísima precipitación. De hecho, llueve en el Valle de México algo así como 4 veces más volumen de agua del que se consume, pero todo el sistema de agua está diseñado de tal manera que esta agua de lluvia cae, escurre sobre superficies pavimentadas, entra al drenaje, se mezcla con las aguas negras y se expulsa de la cuenca, se vierte al río Tula y se va al mar. Entonces, esa agua que debería estar recargando los mantos freáticos, en vez está yendo literalmente al drenaje. Y entonces nosotros consideramos que captar esta agua de lluvia en la ciudad es una manera de empezar a, como dije, cuestionar el paradigma, plantear otros tipos de maneras de pensar y concebir la infraestructura hídrica y hacerlo de tal manera que podamos mejorar el acceso al agua de forma directa para quienes más lo necesitan. A la fecha hemos instalado arribita de 20,000 sistemas de captación de agua de lluvia, principalmente en viviendas de muy escasos recursos en la periferia urbana de la Ciudad de México. Tenemos entre 120 y 150 mil personas que hoy por hoy están captando agua de lluvia y mejorando su abasto de agua de forma sostenible y en línea con estos nuevos paradigmas que tienen que ver con volver a acercar a la ciudad a un modelo de abasto donde esta lluvia que nos cae la usamos en vez de mandarla al drenaje y al hacerlo podemos reducir la cantidad de agua que tenemos que extraer de estas fuentes que están sobreexplotadas. Estamos cosechando cerca de 1,000 millones de litros de agua al año y pues sigue siendo un poquito de un gran problema lo que nosotros estamos resolviendo, pero más y más estamos logrando posicionar la captación de agua de lluvia ya como una parte de la agenda y política de México. Y nuestra tirada es que la Ciudad de México se convierta en la primer mega ciudad del mundo donde la captación de agua de lluvia se normaliza, donde entras a una casa y ver un sistema de captación es tan normal y ordinario como ver una máquina para lavar la ropa o un boiler para calentar el agua, que se vuelva parte de la infraestructura de las viviendas normales de la Ciudad de México, empezando por esta periferia urbana donde coincide la mayor pobreza y el peor acceso al agua. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente.
Muchas gracias, Enrique. Nosotros trabajamos mucho con filántropos y por eso nos interesa saber de qué manera ha influido, qué rol ha jugado la colaboración con filántropos en el desarrollo de sus actividades, en el impacto social alcanzado. Enrique, comenzamos contigo ahora con esta pregunta.
El papel de la filantropía. Nosotros, como trabajamos en un contexto realmente complicado, o sea, México es un país difícil para trabajar en muchos sentidos. Nosotros hemos desarrollado como estrategias que tratan de diversificar mucho las fuentes de ingresos que usamos para poder realizar nuestro trabajo. Y lo principal que hemos desarrollado es un modelo más de emprendimiento social, de empresa social. O sea, en realidad, la mayoría de nuestro trabajo no ha sido filantrópico, sino más bien ha sido a través de un modelo de negocio soportado por una SADCB, digamos una empresa, que funciona básicamente como una sin fines de lucro porque reinvierte sus ganancias en el mismo proyecto y vende proyectos de captación de agua de lluvia principalmente a gobiernos locales que están en contacto muy cercano o que, digamos, gobiernan comunidades que tienen muy mal acceso al agua. Mucho de nuestro trabajo en realidad ha sido hecho con una plataforma más bien empresarial, aunque en espíritu y en efecto funcionando más bien como una sin fines de lucro. Sin embargo, sí hemos hecho mucho trabajo también con filántropos, tanto individuos como fundaciones y departamentos de sostenibilidad corporativa. Especialmente usamos este tipo de fondos para abordar proyectos en zonas extremadamente marginadas donde el propio gobierno tiene poca presencia. Entonces, trabajando con filántropos, hemos hecho proyectos en comunidades indígenas en varias partes del país, comunidades que están de verdad donde el viento se da la vuelta, o sea, en los contextos más remotos y rurales del país. Y hemos hecho proyectos de los más bonitos con filántropos. El trabajo con filántropos es muy importante porque, aunque en nuestro caso representa un porcentaje relativamente menor del total de trabajo que hacemos, el trabajo con filántropos muchas veces es más flexible y permite hacer proyectos que van un poco más allá de la pura implementación. Entonces, los proyectos con filántropos los hemos usado mucho también para desarrollar modelos y probar conceptos nuevos en comunidades que sería virtualmente inconcebible en el caso de México que el gobierno financiara. Entonces, proyectos donde nos metemos a comunidades muy aisladas y hacemos proyectos integrales. Por ejemplo, en la Sierra Huichol, ¿no? Una comunidad indígena muy, muy aislada de México, muy tradicional, donde se vive aún en condiciones de pobreza extrema. Nosotros llevamos muchos años trabajando y estamos buscando lograr abasto de agua completo para toda la nación huichola. Y ese trabajo, que es un trabajo muy sutil, paciente, de hacer una penetración empática con comunidades que tradicionalmente han sido muy cerradas y donde el gobierno los tiene bastante abandonados, el papel de los filántropos ha sido fundamental. Entonces yo considero que es un trabajo esencial porque te permite experimentar, explorar, hacer proyectos más longitudinales, con mayor compromiso y entrega a las comunidades. Y muchas veces lo que desarrollamos a través de estos proyectos luego termina influyendo en y alimentando y nutriendo ya metodologías que podemos después usar para hacer proyectos más masivos en colaboraciones con gobiernos. Entonces es muy esencial para toda esta parte más de desarrollo de conceptos para abordar comunidades especialmente complejas o difíciles y para hacer proyectos más integrales, más longitudinales, de como mucho paciencia, corazón y entrega. Y ese trabajo es esencial y fundamental para luego informar todo el resto del trabajo y permitir que los proyectos más grandes se nutran y se vuelvan como mucho más sutiles y yo siento mucho más efectivos.
Muchas gracias, Enrique. Mariana, ¿nos compartes tu experiencia en ese tema, por favor?
Claro que sí. Yo creo que la filantropía no puede desaparecer en el mundo. Se ha ido moviendo en todo lo que tiene que ver con apoyo, impacto social. Desde luego, el impacto social es un término que hasta hace pocos años, ¿no? Indicadores sociales, se ha movido donde pues, las empresas o las áreas de responsabilidad social o los donativos que se daban, ¿no? Exigían, no es, siempre han exigido desde luego respuestas, pero hay ciertas, las organizaciones sociales no pueden dejar de existir porque desde luego hay, no, ni el gobierno 100% ni la sociedad privada 100% se va a ocupar de ciertas carencias que tenemos en el mundo o en la sociedad y somos parte, o como dijiste desde el principio, ¿no? Las organizaciones somos parte de esa solución, ¿no? Y estamos tratando de ser parte de esa, de resolver un problema siempre en colectivo y en colaborativo, pero hay partes en donde es más complicado, se vuelven más de un área de filantropía que a lo mejor de un programa. Yo les voy a platicar más los dos programas, bueno, los tres programas que tenemos, que justo nos tuvimos que mover a un lugar, pero estamos con una línea 800, que es una línea de apoyo, para las que brindamos asesoría psicológica y legal a nivel nacional, para todas aquellas mujeres, adolescentes y niñas que sufren o han sufrido algún tipo de violencia. Comienza con una línea normal de apoyo a la mujer, porque vemos que hay una necesidad, porque las mujeres empiezan a hablar a nuestra oficina para decir que necesitan ayuda, y de ahí decidimos en el año 2000 hacer una línea en donde todo el sistema es nuestro, cada vez que hablas te contesta una psicóloga profesional, en donde ella te ofrece darte un seguimiento personalizado a ti, y cada vez que hablas te contesta la misma persona, ¿no? Generamos un software propio en donde es maravilloso porque cada llamada que entra, pues nosotros hacemos todo el registro y lo que hoy tenemos es una data impresionante de 20 años, ¿no? Es un análisis del comportamiento de la mujer en México a lo largo de 20 años, en donde ves exactamente ciertas tendencias iguales, meses más violentos que otros, situaciones del país, desde luego hoy por hoy pues con una situación mucho más especial. Pero lo que es increíble de esto es que pusimos un programa en la mano de una mujer para tener acceso a todo lo que es la parte de asesoría psicológica, que sabemos que pues toda la parte de violencia que vive la mujer, toda la parte de duelo, de preocupaciones, de autoestima, de depresión, todo lo que tiene que ver con la parte de salud emocional, pues hay una herramienta muy efectiva que es la línea telefónica, que por otro lado también damos el servicio de WhatsApp, de chat, de mail, y que tenemos como complemento también un directorio de 6,000 instituciones a nivel nacional donde podemos canalizar ya en ciertos temas específicos, en donde podemos ver qué tipo de servicio le pueden dar, si es gratuito, si no es gratuito. Tenemos también la parte de asesoría legal. La mayoría de las llamadas tienen que ver con el tema familiar, entonces, en todo lo que es divorcio necesario, pensión alimenticia y custodia de niños. En este caso, nuestra línea es gratuita, porque desde luego no hay un servicio lo suficientemente grande que pueda alcanzar a apoyar a estas mujeres o que ellas puedan tener acceso a pagar, desde luego, ni una terapia ni un abogado, ¿no? Sabemos que las condiciones en México, en la parte legal, pues hay una impunidad gigantesca, no se saben los procesos, son muy complicados, llegar y levantar una demanda es muy complicada, y porque en la situación de la mujer, sobre todo en la parte de violencia, te revictimizan, te mueven a un lugar donde es, o sea, verdaderamente humillante, y que muchas veces no es que llegue ahí, sino que las condiciones culturales en las que ha crecido la mujer o ha crecido la familia son de esa forma y no saben de otra forma en cómo relacionarse, y entonces las herramientas que brindamos es todos estos procesos de terapia para que logren salir de esto, salgan mucho más fortalecidas, salgan empoderadas, tengan herramientas para salir adelante dentro del contexto y las realidades que ellas tengan, ¿no? Desde luego empezamos, Kai, con una línea y una psicóloga con un teléfono, y el día de hoy pues tenemos un call center gigantesco que operamos nosotros. Hemos recibido más de 670,000 llamadas a nivel nacional. Hemos operado líneas también en Estados Unidos y en Sudamérica para países de habla hispana. Y esto justo me mueve un poco porque lo que nos dimos cuenta es que en lo que éramos muy, muy buenas era en eso. Y entonces, ¿cómo podíamos generar un negocio social dentro de Origen para que fuera una plataforma de ingreso y poder seguir ofreciendo este servicio pues a las mujeres y al nivel de pobreza que hay, que no tienen acceso y que no van a poder pagar? Entonces hay una parte de filantropía neta 100% y hay otra que tuvimos que verlo, y entonces esta línea lo que hemos hecho es que la ofrecemos a empresas como una prestación de servicios a todos sus colaboradores con otros programas, que puede ser que damos asesoría también nutricional, asesoría médica, y nosotros generamos todo un reporte de indicadores y de estadísticas para la empresa. También lo hicimos operamos ciertas líneas para estados en el país, el sexenio pasado para el gobierno federal, dos líneas, una de migrantes y una específicamente de violencia. Entonces, la forma en que hemos tenido ingresos en la fundación, y por un lado, me parece muy bueno porque te exige, ¿no?, trabajar de una forma empresarial 100%, meterte en otro mundo, sin dejar de un lado la parte de filantropía, ¿no? Como dice Enrique, es una combinación de las dos cosas, en donde todas las acciones para mejorar el mundo, en ese sentido que no son 100% lucrativas, pues necesitamos la filantropía, necesitamos el compromiso de la gente, necesitamos el apoyo, necesitamos de una vez justo también un fellow que también ganó, me decía, we have to do greater good, ¿no? Tenemos que hacer el bien más grande, ¿no? En cualquiera de los temas, ¿no? Hay miles de temas que nos apasionan a todos, hay miles de problemáticas que no vamos a hacer los que vamos a solucionar al 100%, pero sí tenemos que colaborar en conjunto para hacer eso, y sí apelamos a esa generosidad y bondad de la gente, que al mismo tiempo esa parte de la filantropía genera un impacto social y un cambio real en la vida, ¿no? Lo que ustedes han hecho en UBS, lo que ha hecho Ashoka, lo que muchas veces es cuáles son, como dices, esos programas que hoy por hoy van a generar un cambio real en el mundo, en donde vamos a estar detrás, impulsando, pase lo que pase, el gobierno que entre, crisis económica o no crisis económica, donativos especiales, inversión con indicadores de impacto o colaboraciones o alianzas, pero ahí es la parte en donde creo que la filantropía tiene que seguir creciendo, que no se nos olvide. Y esa es la forma en que nosotros movimos de lugar en este, pues en este programa nuestro, para poder ofrecer y tener ingresos para la fundación. El otro programa que tenemos son centros comunitarios a nivel nacional, estamos en diferentes estados del país, en zonas vulnerables y marginadas, haciendo un trabajo de campo con las mujeres y con las familias, en donde hacemos una pequeña inversión en la comunidad, en cuanto a todo lo que es el progreso, para que tenga que ver con la parte de derechos humanos, prevención y atención de violencia, adicciones, relaciones, todo lo que es la parte de la nueva educación y capacidad en un estado de paz, porque creo que el país ha pasado por muchas situaciones y vivimos en un nivel de violencia altísimo, en donde no nada más tiene que ver con la mujer, sino la situación del país en cuanto al crimen organizado y en cuanto a lo que se vive, se ha permeado mucho a lo largo de todos los últimos años. Entonces tiene que haber una relación nueva en el sentido de perdón y de paz para poder construir mejores sociedades. Y aquí lo que hemos hecho también es que, bueno, aquí sí, 100% la filantropía de inversión, pero tenemos la parte de desarrollo económico, en donde capacitamos a las mujeres a que tengan un negocio o algún empleo y luego generan unos productos, nosotros los comercializamos, ellas tienen unos ingresos y ellas mismas también son autosuficientes, ¿no? Que eso es a lo que le invertimos, que esas comunidades donde entramos sean autosuficientes en un mediano plazo. Hacemos muchas alianzas con otras naciones que no tienen que ver con lo que nosotros hacemos, pero que tengan acceso a agua, que tengan acceso a educación, que tengan acceso, o sea, la infraestructura básica, ¿no? A salud también. Y de esta forma, lo que estamos haciendo ahora es ofrecer este modelo a las mismas empresas para que en donde están posicionados, tienen plantas de trabajo o tienen fábricas y todo eso, puedan hacerlo con sus colaboradores y sea una extensión a sus familias. Entonces, de esa forma que creemos que se va a ir repitiendo más rápido el crecimiento, el progreso lo podemos hacer más rápido. Sabemos que hoy por hoy el pedir un donativo así libre de van a invertir en nosotros, cada vez es más difícil, cada vez hay más fundaciones, cada vez hay más necesidades. Y sin embargo, hay ciertas, o sea, cuando trabajas con cierta población a un nivel de vulnerabilidad y de pobreza extrema, no hay forma en que se repague esa prestación de servicio. Entonces ahí es donde la filantropía entra al 100% y que seguimos, yo creo que tenemos que seguir teniendo como mundo, ¿no? Y como ser humano, porque es también lo que nos humaniza cada vez más y no nos deja perder el pie y nos jala para abajo. Hay muchísimos temas en que no pueden ser tan rentables, por decirlo así, en el tema de cómo lo vas viendo es una empresa social, pero que sin embargo la filantropía es la que los puede sacar adelante.
Muchas gracias, Mariana. Quisiera conversar con usted ahora un poco sobre la replicabilidad, la escalabilidad de sus proyectos, de sus iniciativas. Tú, Mariana, tú lo mencionaste un poco ya, sobre todo con relación a la expansión más allá de las fronteras del país en el cual crearon sus organizaciones. ¿Han sido ya replicadas sus iniciativas en otros países de América Latina? Tú, Mariana, ya lo mencionaste un poco. Y si no aún tienen planes para hacerlo. Así que, Mariana, seguimos contigo. Si nos puedes contar brevemente cuáles han sido tus esfuerzos en ese sentido, qué haces con relación a la expansión de tus proyectos más allá de México.
Nosotros tenemos, bueno, los dos programas que tenemos son 100% replicables, no son modelos que se hacen así y lo pones en otro lado. Sobre todo la línea está aquí en la Ciudad de México, pero ha dado servicio a nivel internacional, ¿no? Y muchas veces, digo, lo sabemos, nosotros hablamos de un call center y a lo mejor nos contestan, digo, para un negocio o algo, y hablamos en igual y nos contestan en la India o nos contestan en otro país y no sabemos. Entonces, esa es la capacidad. Y sobre todo es un modelo que es muy exponencial porque es muy operativo. Entonces, la fase de crecimiento es muy fácil una vez que tienes a toda la gente capacitada y es nada más ir expandiendo un número de personas que atiendan a las personas que hablan por teléfono. Nosotros ya tuvimos una línea de migrantes de habla hispana para Estados Unidos, en donde trabajamos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y luego hace poco también con una fundación privada en Estados Unidos, muy preocupada por la situación del migrante. Entonces lo que quería poner era a su disposición una línea de apoyo para toda la parte de contención emocional y dónde podían dirigirse si tenían alguna duda de su estatus legal. Y entonces pues se hizo todo un directorio, una canalización en alianza con otras organizaciones locales de Estados Unidos, y entonces es una forma de crecimiento. Y con empresas que son transnacionales o que tienen también mexicanas, pero que tienen no presencia en otros países del mundo, hemos trabajado con ellos, con sus colaboradores, haciendo de este servicio, pues expandiéndolo a sus diferentes países. Y también, por ejemplo, en la migrantes, pues era bilingüe, ¿no? Era ahorita estamos hablando nada más de los países de habla hispana, pero desde luego también se puede hacer, lo tuvimos en una parte bilingüe, inglés y español, y es un modelo muy fácil que se puede llevar a donde sea, ¿no? Se puede llevar a cualquier país, cualquier empresa también lo puede tener, entonces es muy replicable en ese sentido. Y los programas de Casa Origen también es un programa que, a final de cuentas, no es que tenga que tener unas instalaciones, ¿no? Nosotros las instalaciones que tenemos, tenemos un modelo construido nada más en uno de los estados, y ese modelo, que son los servicios que ofrecemos de la parte de educación, de desarrollo económico, de salud, del programa, pues ahora sí, de habilidades y de movilidad social, y todo lo que es reconstrucción de tejido social, se puede replicarse en cualquier lugar, ¿no? No necesariamente, lo hacemos hoy por hoy en ciertas comunidades, en ciertos municipios a nivel nacional, pero también lo ofrecemos a las empresas como parte de sus programas de responsabilidad social con sus colaboradores, y de esta forma el programa se extiende a la familia entera, ¿no? Muchas veces lo que hemos visto es que la empresa se enfoca mucho en, bueno, por un lado puede ser responsabilidad social y tener tus programas de impacto hacia afuera, o hacia adentro como empresa con tus colaboradores, pero la familia se queda un poquito más aislada. Entonces, ¿cómo lograr la empresa que inviertes mucho en tu colaborador, que está haciendo que tenga una mejor calidad de vida, una mejor desarrollo profesional, un mejor desarrollo de, como ser humano? Entonces, juntar esta parte e ir a la familia para que sea parte también de este proceso y de este crecimiento, y entonces se ofrece de esa forma este programa, que aparte no necesitas mucho, nada más necesitamos una instalación, y hoy con la tecnología la verdad es que es una maravilla, porque todo lo que hemos hecho con los jóvenes y toda la capacitación de jóvenes es todo lo que se puede hacer en la parte digital, ¿no? Que tú como joven hoy, ¿a qué tienes acceso a través de un teléfono? ¿Cómo puedes capacitarte a través de un teléfono? ¿Y cómo puedes generar un empleo a través de un teléfono? Entonces, es algo que nos hemos movido, que con que tengan un teléfono, que hoy no quiere decir que todo el tiempo tengan datos, pero sí tienen una persona de toda la familia tiene un teléfono. Entonces, eso nos ha permitido también replicar mucho de los programas que tenemos, y que todo sea a través de la parte digital.
Muchas gracias, Mariana. Enrique, te escuchamos.
Pues yo siempre he sido en México porque simplemente esa fue nuestra misión al fundarnos. De hecho, nuestra misión en un inicio era simplemente la Ciudad de México, y el trabajo que hemos hecho ya como en, no sé, 20 estados de la República, pues fue algo que se fue dando y que nos interesa mucho. Ahora, dicho eso, el trabajo que nosotros hacemos yo creo que es más que replicable. O sea, la problemática del agua es una cosa que está afectando a ciudades y a pueblos en todo el mundo. Y en América Latina hay microcosmos de la Ciudad de México por todos lados. O sea, lugares que también, por los modelos de manejo de agua, y a pesar de tener abundancia de agua natural, o sea, que llueve y que hay agua ahí, que la gente no tiene acceso al agua. Y entonces, pues esa situación es una situación que se repite una y otra vez a lo largo de América Latina y varias partes del mundo. Yo siento que nuestro trabajo tiene una cosa interesante, que es que la Ciudad de México es tan grande y tan diversa realmente, que encuentras adentro de la Ciudad de México viviendas y contextos que se parecen a todo tipo de lugares. México tiene Suiza y Botswana coexistiendo en el mismo valle a la vez, en un mosaico muy heterogéneo y muy diverso. Entonces, las soluciones que hemos ido desarrollando para poder mejorar abasto de agua, yo creo que aplican en muchísimos lados. Nosotros nunca hemos hecho el trabajo proactivo de salir de México realmente, y sin embargo ya está empezando a pasar. De hecho, la semana pasada mandamos nuestro primer contenedor de sistemas de captación de agua de lluvia a Panamá, y fue una cosa que de repente una organización en Panamá nos dijo: oigan, hemos estado investigando lo que están haciendo Isla Urbana en México y aplica perfecto acá, y lo vamos a replicar acá, y acabamos de mandarles un contenedor de sistemas de captación. Entonces, yo considero que es algo tanto desde la perspectiva tecnológica como desde metodologías de implementación, y simplemente como todo el planteamiento de nuestro trabajo, aplica en una gran cantidad de lugares. Entonces, estamos muy felices de ver que sentimos que probablemente las cosas se están moviendo en esa dirección, a pesar de que nunca fue nuestra primera intención. Pero pues entre más gente podemos ayudar y más lugares podamos ayudar a establecer abasto de agua resiliente y sostenible, pues mejor. Entonces, estamos ahorita en esa parte del proceso y creo que se está dando de forma bastante orgánica a partir de la propia necesidad de agua y la necesidad de soluciones que de verdad funcionan.
Perfecto, Enrique, muchas gracias. Pasemos ahora a la última pregunta antes de abrir el espacio a preguntas por parte de la audiencia. Esta pregunta está relacionada con el contexto actual. Quisiera que nos contaran un poco, y comenzando contigo, Enrique, en este caso, ¿cómo ha impactado en el funcionamiento de la organización la actual pandemia? Y quizás, viendo el reverso de la misma moneda, ¿cómo se ha adaptado la organización para ayudar a paliar los efectos negativos que ha tenido el COVID-19 en la sociedad? Así que, Enrique, si podemos comenzar contigo, por favor, con esta pregunta.
Pues, definitivamente la contingencia actual afecta y es afectada por este tema de la escasez de agua. O sea, que te coincida una pandemia que requiere tomar medidas de higiene constantes y como aumentar los niveles de higiene, que eso te ocurre en una colonia que les llega agua cada 15 o 20 días de la red de agua potable, que les llega agua café, que huele a azufre, pues obviamente eso es una cosa que agrava aún más la situación. Entonces, creo que hay mucha relación, o sea, en cuanto a que la pandemia agrava más el problema que ya existía de falta de acceso al agua. Y por lo tanto, pues el tipo de trabajo que hacemos creo que tiene como mucha valencia dentro de la presente situación. Ahora, también presenta una serie de retos importantes, porque nosotros hacemos trabajo comunitario que involucra juntas comunitarias, a veces muy grandes, juntar grandes cantidades de vecinos y vecinas en las colonias para hablar del tema del agua. Implica ir casa por casa instalando sistemas de captación. Entonces, hemos tenido que desarrollar protocolos para poder trabajar de manera segura y, pues, definitivamente hemos tenido que cambiar muchas cosas operativas sobre cómo hacemos las cosas. Sin embargo, siento que hemos seguido trabajando porque la necesidad está y se está sintiendo de manera muy, muy contundente en el presente. Entonces, es una situación como que se suman los problemas, ¿no? O sea, tienes un problema de escasez de agua, tienes un problema de pobreza, cosa que también significa que tienes mucha gente trabajando en economías informales que no se puede guardar en su casa. Te pega una pandemia y toda la situación pues genera como una crisis más profunda y más complicada y difícil de atender. Otra cosa que ha pasado que me parece interesante es que he observado que muchísimas personas a partir de la pandemia están más abiertas a estos temas de procurar las necesidades básicas de la vida de forma autónoma. Entonces, muchísima gente, por ejemplo, observo, de repente está interesada en sembrar comida. De repente están interesadas en muchos temas que tienen que ver con autonomía y con no depender de externos para poder satisfacer las necesidades como primarias. Y eso es un interés que siempre ha existido en muchos sectores de la población, pero yo percibo que esta pandemia ha aumentado mucho como el interés en este tipo de cosas. Entonces, estoy observando mucha gente que la idea de cosechar agua de lluvia en su casa para procurar su abasto de agua sin depender de nadie externo, de repente es más atractivo y tiene más valencia. Entonces, es interesante. Siento que ha habido un aumento en interés por nuestro trabajo, a la vez que pues se está dando una situación que dificulta los modelos de implementación que usábamos, que implicaban mucho contacto con mucha gente, es un trabajo muy comunitario, es un trabajo muy de uno a uno o de grupos juntos. Y bueno, hemos estado abordando eso, pues, diseñando y desarrollando en marcha metodologías que nos permitan trabajar con un poco más de distancia, con protocolos, mascaretas, cubrebocas, y pues buscando siempre maneras de seguir trabajando, ¿no? Yo siento que México es un país que vivimos de crisis en crisis y esta es una más tal vez extraña y nueva y compleja que muchas, pero mucho de la capacidad de trabajar en México tiene que ver como con esa adaptabilidad y esa resiliencia. Siento que las organizaciones que que logran trabajar y hacer cosas buenas en México, pues justo son las que logran tener esta capacidad de adaptación, de evolución, de entender el problema lo más pronto posible y buscar soluciones y desplegarlas lo más rápido posible. Y pues eso ha sido mucho de lo que hemos estado haciendo y enfocando, porque sí, consideramos que pues, cómo vas a tener una pandemia como esta y no tener agua a la vez, ¿no? Entonces, pues ha sido una experiencia muy interesante, la verdad.
Gracias, Enrique. Mariana, ¿nos cuentas un poco la experiencia que han vivido ustedes? Estás en mute, creo.
Ah, perdón. Desde luego es una crisis, tenemos que adaptarnos a todo y somos un país resiliente que va a salir, pero yo creo que independientemente de la pandemia, lo que ya está abrazando México, viene una crisis económica muy fuerte en donde sabemos que a lo que más les pegan son a los grupos más vulnerables, ¿no? Nosotros como organización nos tuvimos que mover del lugar, por ejemplo, el call center en donde está sentada una tras otra, lo que tuvimos que hacer todo remoto. Hay una inversión tecnológica que tuvimos que hacer para que se moviera cada quien a su espacio, a su casa, con computadora, internet, todo el sistema en línea. O sea, sí nos requirió una inversión. Y por otro lado, tristemente, la pandemia y el, bueno, no la pandemia, pero las ciertas consecuencias que es el encierro, ha generado un incremento de violencia altísimo. A nivel mundial se ha visto, México no es la excepción, porque hay ciertas familias en donde se vivía y vivir con un agresor, pues desde luego incrementa, y las nuevas formas de relacionarse, que la gente no estaba acostumbrada a vivir 24/7, aunque hay familias que no se pudieron cuidar, que se cuidaban un poco más y tenían mucho más presencia, o a todos esos trabajadores que los mandaron a su casa, porque desde luego hay una tasa de desempleo altísima y hay una parte en que si los mandaron a nuestra casa, pues la forma de relacionarse en la que cada familia está acostumbrada, se generaron nuevas dinámicas y muchas de ellas violentas. Entonces, por ejemplo, en la línea, lo que normalmente recibíamos en un mes de llamada, lo recibimos en 15 días, ¿no? Se está desbordando la línea, entonces hemos tenido que crecer rápidamente para poder atender esto. Desde luego, los donativos y los recursos ante la crisis económica y el desempleo que hay y el estado de estar en stand-by de las empresas, desde luego han bajado, nos han cancelado mucho de los apoyos que teníamos. Y por un lado, se han presentado nuevas, digo tristemente, pero por ejemplo, en una semana recibimos 700 llamadas de depresión y suicidio, ¿no? Entonces, se habla mucho de la parte de la crisis económica, la parte de la crisis de salud física que se está viviendo hoy por el COVID-19, pero no están poniendo sobre la mesa la parte de salud mental de lo que se viene, ¿no? Y hay una descomposición social que está afectando, que va a afectar, y hay un post que va a estar mucho más claro esta parte de recuperación, porque desde luego el proceso del duelo es diferente de cómo lo han vivido, la situación emocional, desde la incertidumbre, el miedo, el desempleo, la crisis económica, o sea, todo lo que genera, lo que está generando alrededor de la enfermedad del COVID es una cosa muy grave que la gente está tratando de cachar y de contener como puede. Entonces, pues la línea está en sus máximos. Por otro lado, estamos viendo que ya hay hambre en el país, o sea, que sí hay hambre. No éramos un país en donde hubiera había una malnutrición que es diferente a no tener acceso a comida. O sea, sí está viendo, digo, la Coneval dio unas estadísticas que 20 millones más de México van a entrar en el nivel de pobreza. Entonces vamos a entrar en unas fases muy graves y críticas de generación de empleo y de apoyo a estas personas. Estoy de acuerdo con Enrique de esta autosolución de cómo voy a tratar de resolver mi problema. Somos un pueblo resiliente que nunca ha dejado de estar en crisis y vamos a salir adelante, pero sí en unas condiciones que nos va a tardar más tiempo y en condiciones muy de veras. O sea, el nivel de pobreza al que está llegando la pobreza extrema es muy, muy grave, porque como decía Enrique, no hay lugares donde ni siquiera existe agua, donde no tienen servicios de salud, que es lo básico, y entonces están perdiendo vidas sin saber si ni siquiera llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, En la parte de los centros comunitarios, nosotros lo que estamos haciendo es que no se están juntando los grupos de trabajo, estamos repartiendo despensas, que es por lo menos lo básico, pero yo, como les decía la gracias a los donadores, es que no viven nada más de la comida, ¿no? El problema aquí es que si tú tienes que pagar una renta, tienes un enfermo crónico en tu casa que necesita medicinas diario, ¿de dónde? ¿Hacia dónde va a salir? Entonces, estamos haciendo con las artesanas, hay un proyecto muy grande que se llama Ensable Artesano, que luego se los comparto, pero justamente es para poder dar como esa beca de trabajo a 5,000 artesanos a nivel nacional, entre varias instituciones y empresas que se hizo, para que puedan seguir teniendo un ingreso, porque pues la realidad es que no vivimos del aire, pero a mí sí me preocupa mucho la situación del país. Bueno, del mundo entero, porque el mundo entero está pasando por esto, pero bueno, lo que a nosotros nos toca resolver aquí es que sí estamos colgados de dos hilos ahorita, la verdad.
Muchas gracias, Mariana. Sí, comparto contigo. Lamentablemente, la visión, no diría, no sé si negativa, más bien realista, ¿no? Y es por eso que nosotros consideramos que el trabajo que ustedes pueden desarrollar puede ser clave. Quizás no va a ser la solución integral a todos los problemas, pero estoy seguro que desde su rincón ustedes pueden ayudar a paliar de alguna manera algunos de los efectos negativos que está teniendo esta pandemia en sus sociedades. Y los agradezco y les felicito una vez más por el trabajo que están desarrollando. Irana, ¿tenemos preguntas por parte de los participantes?
No, por ahora no, pero recuerdo que si quieren hacer una pregunta, pueden como hacer clic en la parte que está en gris, que tiene una carita, y así buscar a la mano que estás en el panel a su derecha, ¿ok?
O si no, escribir la pregunta directamente también, ¿no? En el Q&A.
Sí, exacto. Si quieres también escribir la pregunta en el chat. Tenemos una pregunta, tipo tres preguntas en chat para Enrique.
Las tienes tú. Yo no las puedo ver. Ah, sí. Perdón. Aquí están. Correcto. ¿Tú las puedes ver, Enrique? La formulo yo. Enrique, ¿esa agua que se recoge de los techos, qué calidad tiene? ¿Es potable? ¿Cómo manejar el tema de... Se me corre el tema de la suciedad.
Respondo a la pregunta y son tres preguntas relacionadas de la misma persona, de Benjamín Gutiérrez. El agua que se recoge de los techos, ¿qué calidad tiene? ¿Es potable? ¿Cómo manejar el tema de la suciedad y residuos? ¿Tienen filtros? ¿Tienen sistemas de diferenciar el agua según su calidad para diferentes usos? Y, por último, ¿cuál es el modelo económico de las iniciativas? El tema con la captación de agua de lluvia es que si tú diseñas un buen sistema de captación adaptado al contexto en el que estás, tú puedes obtener la calidad de agua que tú quieras. O sea, el agua de lluvia de entrada, digamos, en la nube, digamos, es un agua muy limpia y lo que pasa es que pues, se puede contaminar al atravesar la contaminación como el smog en el caso de la Ciudad de México y al correr sobre un techo que no esté limpio. Pero si tú diseñas un sistema de captación que atiende estos puntos a través de diferentes tecnologías y de diseños, tú puedes lograr la calidad de agua que tú quieras. Nosotros nos hemos enfocado en diseñar sistemas de captación que son de alguna manera modulares, o sea que la parte nuclear del sistema de captación está diseñada para poder dar calidad de uso doméstico, o sea, no para beber, pero sí para todos los demás usos. Y la tecnología lo puede lograr muy bien y necesito también que el usuario sepa usar bien el sistema. Entonces, nosotros siempre corremos en paralelo con una parte que es tecnológica, el diseño de los sistemas de captación en sí, y una parte que es muy social, que es el tema de capacitar y enseñarle a la gente a usar los sistemas. Un sistema de captación de lluvia es, al fin y al cabo, una herramienta para el autoabasto de agua. La gente tiene que tener la herramienta y aprenderla a usar. Y los sistemas que tenemos están diseñados de tal forma que tú le puedes ir agregando más etapas de tratamiento si tú quieres llegar a agua 100% potable, por ejemplo, para beber, y es algo que podemos lograr perfectamente incluso en un contexto como la Ciudad de México. El chiste es diseñar el sistema de captación correcto para el contexto, porque no es lo mismo captar en una zona industrial de la Ciudad de México a captar en una comunidad indígena que está a 6 horas del pueblo más cercano. El tipo y cantidad de contaminación es diferente y puedes lograr en el caso, por ejemplo, de estas comunidades rurales, pues más calidad de agua con sistemas más sencillos. Para no entrar mucho en lo técnico, te alento a acercarte a nuestra página, islaurbana.org, y puedes ver ahí mucho de cómo funcionan las tecnologías. Nosotros, como diseñadores, yo soy diseñador industrial, nuestro equipo tenemos varios diseñadores, ingenieras, etcétera. Mucho de nuestro enfoque ha sido diseñar sistemas de captación que den como la mayor calidad de agua posible, con sistemas que sean suficientemente robustos y sencillos como para que se pueda lograr una transferencia efectiva y que si regresas 5 años después, 10 años después, sigan funcionando los sistemas. Entonces, un enfoque de diseño mucho como que juega como con qué es lo óptimo, ¿no? Qué es lo que mayor calidad de agua te va a dar, pero con un sistema que no se vuelva tan complejo y costoso de operar, que se vuelva poco realista pensar que la gente los pueda realmente integrar a su vida permanente. Y en cuanto a la pregunta del modelo económico, nosotros principalmente hemos operado a través de una plataforma de empresa, vendiendo sistemas de captación y proyectos, y mucho ha sido venderle proyectos a gobiernos locales. Por ejemplo, por dar un ejemplo rápido, la delegación Tlalpan al sur de la Ciudad de México, una delegación que tiene algo así como 80 mil personas que ni siquiera están conectadas a la red de agua potable y cientos de miles de personas que tienen un acceso muy precario, esa delegación gasta alrededor de 130 millones de pesos al año subsidiando camiones cisterna, no pipas de agua, camiones que le lleven agua a la gente para paliar el problema. Entonces, nosotros les vendemos proyectos a estos gobiernos locales donde ellos implementan sistemas, o implementamos más bien nosotros con el apoyo económico de ellos, sistemas de captación en colonias muy precarias. Y sí tenemos retornos. De hecho, ha sido un proyecto que se ha autofinanciado a partir de todos sus propios ingresos y retornos. Nada más que somos una empresa como de poca ganancia, porque en el sentido de que los retornos los reinvertimos al proyecto. Están ahí las ganancias, los retornos, pero no nos las repartimos personas. Más bien las volvemos a invertir para hacer desarrollo, más desarrollo tecnológico, para extender el alcance del proyecto, para trabajar en zonas extremadamente marginadas o aisladas. Y la parte de las donaciones, como mencioné anteriormente, ha sido una parte muy importante de nuestro trabajo. Lo usamos para trabajar principalmente en zonas donde por diversas razones no hay un modelo, no hemos encontrado al menos un modelo viable de abordar desde una plataforma empresarial. Comunidades como el pueblo huichol, los tarahumara, los mazatecos, comunidades indígenas rurales aisladas donde la gente vive en condiciones de pobreza de $1 o $2 al día. Y en esos contextos, pues realmente la parte de donaciones y filantropía nos ha permitido hacer muchísimo trabajo y ha sido una parte muy importante en nuestro trabajo también.
Muchas gracias, Enrique. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Si los participantes tienen alguna pregunta, les ruego que se la hagan llegar a sus asesores financieros para que a su vez me la hagan llegar a mí y yo la comparto con los emprendedores sociales. Si quieren establecer algún tipo de contacto con ellos, por favor también comuníquenselo a sus asesores financieros. Y quisiera pedirles a Enrique y a Mariana que respondan muy brevemente una pregunta de cierre que tenía prevista. Y es básicamente, ¿qué recomiendan a aquellos clientes interesados en apoyar el trabajo de emprendedores sociales en América Latina? Y Mariana, comenzamos contigo y te ruego si puedes ser breve, por favor, ya que estamos un poquito pasados de tiempo.
Pues creo que la recomendación es que lo apoyen, ¿no? Que desde luego vean con sus asesores financieros qué temas les importan. Hay todo, hay muchísimos emprendedores sociales en todos los temas, se está haciendo algo. Y que se comprometan, que los adopten, que sean parte de, porque creo que cuando eres parte de esa solución y te involucras, te apasiona, ¿no? Ese tema. Y nada, que sigan apoyando y que sigan fomentando, pues, que este sector de los emprendedores sociales sigamos existiendo y trabajando.
Muchas gracias.
Perdón. Bueno, hago eco a lo que dice Mariana. Creo que pues, lo que dice es lo que es. O sea, lo primero que nada es realmente apoyar y escoger el tema que te apasione. Yo creo que la filantropía funciona muy bien cuando hay una relación de verdadera como compartir pasión, ¿no? Es importante apoyar un tema que te interese y que te importe realmente y que te llegue. Y también apoyar a emprendedoras o emprendedores sociales o organizaciones o personas que te generen confianza y que puedas tener una buena comunicación. Las relaciones organización-donador funcionan muy bien cuando justo se comparte el interés por ese tema social y cuando hay una confianza en la persona, porque pues tú como donador pues estás dándole parte de tu patrimonio a alguien para que vaya y que haga algo que tú quieres que se haga en el mundo. Necesitas tener confianza en esa persona, fe en esa persona, y tiene que construirse una comunicación para que puedas estar viendo el fruto también de tu participación, y eso genera más motivación y más entusiasmo. Entonces escoge un tema que te apasiona y apoya a alguien que te inspira confianza y con quien sientes que puedes ir construyendo una comunicación real para que puedas también ser parte de lo que estás haciendo. Los donadores, yo creo, más exitosos, en mi experiencia al menos, no son los que dan una lana y se desentienden del tema, sino los que dan y se fijan y están presentes en lo que se está haciendo, y ahí también recae en la emprendedora o emprendedor o organización estar permitiendo y ayudando a construir esa manera de que los donantes puedan hacer el trabajo.
Muchas gracias, Enrique. Bueno, como les comentaba, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Quisiera agradecer a todos los oyentes que nos han acompañado el día de hoy en este primer webinar. Vamos a tener más. Espero que nos puedan acompañar en futuras ediciones de estos webinars que vamos a enfocar en temas relacionados con la filantropía, el emprendedurismo social y el impacto social. Quisiera agradecer a Enrique y a Mariana una vez más por haber aceptado acompañarnos. Yo he venido siguiendo de cerca el trabajo de ellos desde hace varios años. Soy un fan de su trabajo, soy un fan del impacto que han alcanzado. Los felicito una vez más y los invito y les aseguro que seguiremos contando con ustedes en futuras plataformas que nosotros llevemos a cabo. Nuestro objetivo es promover el trabajo de emprendedores sociales líderes, como es el caso de ustedes. Así que muchísimas gracias a todos en nombre de UBS. E insisto, los invito a acompañarnos en futuras ediciones de estos webinars. Estaremos haciendo llegar las invitaciones en los próximos meses. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias y qué gusto verte, Mariana. Felicidades por tu chamba siempre.
Felicidades igualmente.
La más importante.
Gracias.
Gracias, Kai.